episodio muy especial, muy particular de La Pelota, el que sabe. Gracias por pasar el tiempo con nosotros. Acá estamos Andrés Vaca, Hugo Salcedo. Hugo Salcedo sigue ronco, sigue crudo. Festejó por fin un título de su Atlas tantos años después. Bueno, nunca lo había visto. No te tocó la sequía de los 70, ¿no? Porque no tiene 70, pero sí un buen rato. Andrés Vaca, ¿cómo estás? Yo nada más decirte que el domingo me hubiera encantado que estuvieras en el Jalisco. El domingo sí, de la final, porque fue espectacular. Épico. Pocas noches he sentido, he visto. Se ha transmitido lo que esa noche en el Estadio Jalisco.
Me hubiera dado muchas cosas, la verdad. Me hubiera dado muchas cosas por haber estado ahí. Independientemente si era trabajando o no, como aficionado. Y seguramente toda la gente que está escuchando este podcast y que nos va a ver, los que no fueron al estadio estarán de acuerdo conmigo. Pocos escenarios desde la televisión se han sentido así, ¿eh? O sea, yo que estaba desde atrás del monitor, decía, güey, esto vibra, o sea, está latiendo el Jalisco. Una cosa impresionante. Ustedes estaban ahí, güey.
Hugo Salcedo, ¿cómo lo viviste, Hugo?
Alex, Andrés, a toda la gente, fíjate, me han preguntado.
Atlas campeón, no me jodas.
Atlas campeón, ya puedo decir que finalmente lo vi. Y además, el partido de vuelta en casa. Muchas personas me han preguntado exactamente cuáles fueron las sensaciones. Si no hubiera yo tenido la posibilidad de ver los videos, que muchos de ellos se han distribuido a través de TUDN, hay muchas cosas que yo no me acordaría. O sea, ese era el grado de todo que yo en ese momento sentía. Hay muchas cosas que yo no recuerdo. O sea, ya vi los. Sí, del momento del festejo. Ah. Del momento del festejo, yo ya había pensado algo. Cuando tire Furch el último penal, me voy a quitar las diademas, las voy a poner, les voy a señalar a todos que yo ya no juego, que yo ya no comento, que yo ya no nada. Ya me voy a dedicar a festejar. Pero no contaba con que al Kikín Fonseca lo bajan para el programa de La Jugada. Entonces, cuando al Kikín lo levantan en el último penal, pues ya mi consideración cambió por completo, porque claro, ya íbamos a faltar dos de los que estábamos originalmente
no
contemplados.
Importa. Vale madre, que el perro se lo lleve, güey.
Entonces, pues por supuesto que ya cambié mi postura y hay muchas cosas que de verdad yo no me acuerdo. O sea, yo no me acuerdo haberme tomado la cara con las manos dos veces y lo hice. Yo no sé si estoy llorando. No me acuerdo, porque posiblemente sí, porque lo vi en los videos. Hay un momento en el que en la mesa.
¿Te acuerdas si lloraste?
No me acuerdo. Te lo juro que no me acuerdo.
¿Y de qué sí te
acuerdas? Supongo que sí. Supongo que sí, porque me estoy tomando la cara así con las dos manos y lo hago dos veces. Asumo que estoy llorando, pero no estoy seguro. Después hay dos ocasiones también en donde me pongo así, recargado, sin hacer nada, impávido, y tampoco me acuerdo. O sea, son más cosas las que no me acuerdo que las que me acuerdo.
Cabrón, ¿cuántos años tienes?
44.
Esperaste 44 años para poder festejar y ahora sí. No sabes ni qué carajos hiciste.
Sí, sí. Ahora lo sé como porque borracho, lo vi en un video. Wey. Exacto.
Al día siguiente.
Tal cual,
sé
cabrón.
Que estuvo buena la fiesta, pero no me acuerdo de nada. No
tal cual. De los comentarios que hice ya en los festejos, tampoco me acuerdo. O sea, tampoco me acordaba. Ahora lo recuerdo porque volví a ver la transmisión. Pero son muchas cosas en donde mi mente se bloqueó por completo.
¿Con qué te quedas, güey, del campeonato de Atlas? Lo que digas, güey, con esta imagen, digamos que esta imagen la puedo encuadrar, ¿con cuál te quedas?
Yo creo que sería con alguna imagen del festejo de Camilo Vargas. Porque no quiero ni imaginar el grado de presión con el que llegaba Camilo Vargas después de haberse equivocado dos veces de manera tan grave. Sí. O sea, la consideración era completamente diferente. Había muchos que ya empezaban a dudar si realmente era un portero de momentos importantes, porque
¿cómo
decían,
lo recibió la gente en el Jalisco?
No, espectacular. Estábamos ahí juntos, ¿te acuerdas? Sí. Cuando sale a calentar.
Y él tiene la iniciativa de hacerle así, ¿no?
Y de
las
perdón.
Manos de perdón.
Haciendo disculpas.
Ah, dos veces lo hizo.
Al público y el público en lugar
se volcó.
Se le entregó.
Que de hecho ya se habían presentado un par de campañas en redes sociales en donde se establecía a la gente que apoyaran a Camilo Vargas. O sea, que especialmente con Camilo Vargas el apoyo fuera más que significativo porque había sido pieza clave. Sin Camilo jamás se hubiera podido llegar a la liguilla como se llegó. Después obviamente se recordará esa falla con Pumas, que fue un error para Camilo y para cómo venía atajando de rutina, lo que pasó posteriormente en el partido de ida contra el León, y terminó siendo factor clave porque en el tiempo extra, la de Elías Hernández, cuando León tenía 10, fue clave, un mano a mano en donde sale y le achica. Sí. En ese momento tal vez la eliminatoria se acaba, la final era para el León, porque a pesar de que Atlas tenía uno más, no lo reflejaba en la cancha. La mejor jugada en el tiempo extra fue de León y no terminó en gol gracias a esa gran intervención. Y después, evidentemente, los dos penales. Así es que de muchas imágenes, de tantas imágenes que vi, el hecho de que levantara el trofeo el capitán Aldo Rocha, los jugadores canteranos que estaban llorando, todas esas son emotivas, son significativas, pero me quedo con Camilo Vargas, sin duda.
Yo, a ver, desde que llegamos y previo al partido y cantos y apoyo y entrega y gritos y el ambiente estaba extraordinario, pero todavía se me pone la piel chinita. Ese momento cuando el Chapo falla el penal, de ese momento a que Furch patea, es que era una energía impresionante. Porque
sentía que iba a ser gol.
Es que falla el Chapo. La gente festeja el atajadón de Camilo. Ajá. Y la siguiente idea o pensamiento es, si lo metemos somos campeones. Así, era a claro. Un tiro, a ¿sí? Un penal. Sí, 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 arranca sí, sí. Julio Furch y el estadio era, no sé si ilusión, no sé si esperanza, ansiedad, nervio.
Yo creo que
incluso,
todo.
Incluso, revisen otra vez, hay un video que subió Ramsés, compañero nuestro en TUDN, porque fue al estadio, porque sí. Es rojinegro también. Hay un video, él está del otro lado de las bancas, digamos, y graba el penal de Furch. Cuando Furch arranca, se escucha el estadio. Cuando está a un paso de cobrar, escuchen el video. Se hace un silencio, te lo juro, absoluto. Ajá. Como un... O sea, todo el estadio de verdad suspira, jala aire, y cuando la pelota va para... Ve ese video, está impresionante. Pero es o sea, ni un segundo, claro, es una fracción de segundo, justo cuando va a patear, se hace un silencio y después el grito, o sea, ese grito fue...
De
ancianos, niños, niñas, la gente no sabía para dónde voltearse, claro, se abrazaban entre
hasta los policías, extraños. Lo hemos podido ver.
Había un güey de seguridad, lo vio el profe Ibañez también, que no podía voltear a ver los penales, nada más espejeaba porque le tocaron en su portería y él tenía que ver hacia la tribuna,
claro.
Espejeaba para ver quién venía a cobrar. Ahí viene Julio, que nada más decía, venga, Julito. Y él se dio cuenta que fue gol cuando vio la explosión de todo.
Bueno, ¿No vieron un video de un granadero que está ahogado de borracho?
Sí, también.
Está brincando con los aficionados. Todo, sí,
claro. ¿En el estadio?
Sí, adentro del estadio.
Sí, adentro del estadio.
Oye, guardando proporciones, recordarán muy bien el documental, el informe Robinson de España Campeón. Sí. Iniesta declara que se escuchó el silencio. O sea, cuando la recibe y la pelota se le queda así elevada... Dice que escuchó el silencio, o sea, que todo el estadio...
Algo más o menos similar, seguramente. Fíjate, yo no me percaté porque traía los audífonos y obviamente con todas las sensaciones que estaba dejando la transmisión, yo no me di cuenta, pero voy a ver ese video y lo quiero imaginar porque era justamente eso, era la combinación de tantas sensaciones. Era el júbilo, la emoción, el nervio, la presión. De alguna manera, inevitablemente empezabas a pensar, aunque fuera muy rápido, ¿y si la falla?
Sí, claro,
y si Julio Furch falla, y si perdemos esta final, cuando todo está servido, claro. Exacto,
el palo
la
de
Saldívar, totalmente.
La de Saldívar.
Sí.
Falla Aldo Rocha.
Ajá.
Bueno,
falla
de hecho,
penal.
De hecho, el grupo Orlegui, ¿no? Y Irarragorri nos decía, yo ahí, o sea, pensamos la verdad que se nos iba. Dijimos,
siendo el capitán y lo que representaba, claro.
No, lo de Saldívar fue increíble. Esa de Saldívar decía, solo al Atlas le pasa.
Sí.
Solo al Atlas le pasa. Me encontré también a un amigo que es de Ciudad de México, que es rojinegro de toda la vida, fue al estadio, me lo encontré allá. Y al final, en el festejo, nos alcanzamos a ver tal y me dice, ¿dónde está Hugo Salcedo? Yo, no sé, debe estar allá arriba, no ha bajado. Lo quiero ver porque alguna vez le escribí un tuit de que cuando el Atlas fuera campeón yo me tatuaba con él. Porque creo que alguna vez dijiste que te ibas a tatuar.
Sí, lo
y
dije.
Él te escribió, yo me voy a tatuar con él.
Al arranque de la
liguilla. ¿Dónde está el pinche tatuaje?
No, no se ha hecho, pero sí se va a hacer. Por supuesto que se va a hacer. Estamos determinando qué, cuándo y dónde se va a hacer. Pero por supuesto, ya he recibido cualquier
cantidad. ¿Qué nos
puedes
adelantar? ¿El dónde?
En la pierna. ¿En dónde físicamente o en dónde?
Sí, sí, en la pierna, ¿en dónde?
Sí, en la pierna. Pues yo creo que en la zona del tobillo.
Abajo, sí. Chiquito.
La fecha seguro.
La
acompañado
fecha.
De algo, puede ser el escudo, puede ser el logo este del zorrito que me gusta, algo de eso, pero sí se va a hacer y está ya próximos días de hacerse. Esa promesa yo la hice cuando empezaba la liguilla y cuando, siendo honestos, y lo platicábamos justo antes de empezar este podcast con Andrés, yo no pensé que fuera a ser este año del título. Sí creía, me quedaba muy claro que se estaban construyendo cosas para que en algún momento se festejara. Pero no en este torneo, o sea, inició la liguilla y yo veía por planteles y hasta por la historia reciente a prácticamente todos por encima del Atlas. Tal vez quitaría al Puebla.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Nada más. Pero después, Santos, León, América, Tigres, Monterrey, todos esos yo los veía un escaloncito por encima. Y después se avanza la primera eliminatoria, que es con Monterrey, y que no era poca cosa. Y ya entonces, pues las posibilidades obviamente crecen. Y luego lo de Pumas, pues ya evidentemente te deja en la antesala del partido definitivo. Todavía en ese momento, en las semifinales, yo veía favoritos a los de la otra llave, tanto León como Tigres, porque estaban acostumbrados a esa instancia, porque en años recientes han estado consistentemente ahí. Yo los veía como favoritos. Y bueno, pues después ya todo lo que sucedió, pues evidentemente que lo iba a cumplir, lo voy a cumplir, y posteriormente lo puse, y la cantidad de aficionados que dijeron yo me tatúo, y que lo han hecho, y que ya han mandado sus imágenes de que se han tatuado.
¿Sí, muchos tatuados?
Muchos, ¿eh? Sí, muchos, muchos, ¿sí? Muchos, muchísimos. En los días recientes he recibido cualquier cantidad de imágenes de todo tipo de tatuajes, ¿eh? O sea, los pequeñitos, los medianos, los grandes. Hubo uno que me sorprendió aquí en el costado, la cancha, media cancha, pues, la portería, dónde estaba Furch, a dónde tiró el penal, y después el resto de la información del partido, cuándo se jugó, dónde se jugó, cuál fue el penal de Furch, toda la información.
Como en el tocho, ¿no? Como la jugada.
Ándale, exacto,
pintada.
Como que el desarrollo, exacto.
Así. Oye, Hugo, dime algo, Alex, también quiero escuchar tu opinión. ¿Qué puede esperar el aficionado del Atlas? Obviamente va a ser algarabía, hay mucho festejo y alegría y demás. Sabemos que atrás del Atlas hay un grupo muy importante, el Grupo Orlegui, que siempre tiene proyectos muy, muy fuertes y muy estables. El Atlas, Hugo, tú lo ves teniendo protagonismo ya continuamente, es decir, va a ser un proyecto de lo que le van a empezar a invertir y va a ser ya constante protagonista en las liguillas.
Sí, yo no tengo ninguna duda. Ninguna, ninguna. Y después en el camino, pues obviamente va a haber fracasos y algún día no van a clasificar ni entre los 12. Pero este proyecto se está construyendo y en algún momento, pues la idea que seguramente se tenía considerada era para este torneo, el que se consiguió el título, terminar entre los cuatro primeros. Ese era el objetivo. Yo recuerdo perfectamente haber platicado con la directiva después de que el torneo anterior se metió a reclasificación, se vence a los Tigres, después Puebla los deja en el camino. Y la pregunta concreta es, ¿cuál es el siguiente objetivo? Y nos decían, meternos entre los cuatro primeros. Si nos metemos, ya hay un avance, se consiguió entre los cuatro primeros, se evitó esa ronda de reclasificación y posteriormente, bueno, pues ya el resultado que todos conocen. Pero no tengo ninguna duda, o sea, ya ese día, incluso el día de la final, tuve la posibilidad de platicar con los directivos y ya empezaban ellos, a pesar de que ni siquiera se había terminado el torneo, ya tenían perfectamente identificados cuáles eran los puestos que se requieren reforzar. O sea, y esa pues no es más que la confirmación del trabajo de una directiva seria, con experiencia y que sabe las necesidades de un equipo de estas características. Hoy el fútbol competitivo no te da tregua y permanentemente tienes que estar trabajando e invirtiendo, y ellos lo saben y lo van a hacer, no tengo ninguna duda.
Yo también creo. Recuerdo cuando arrancaba la pelota, el que sabe, por allá de 2019, que un episodio lo hicimos.
Sí.
¿Creen que con este grupo Atlas pueda conseguir el campeonato? Y casi todos coincidíamos en que sí. Nunca pensamos que lo hiciera tan rápido.
Tan rápido, claro.
Que lo hiciera tan rápido. Después se fue Rafa incluso de acá a dirigir y el equipo no andaba bien. Y lo que han crecido Barbosa, Jairo, Jeremy, todos los canteranos en el último año es impresionante. Claro. A mí me impresiona cómo, o las similitudes entre Santos y Atlas del mismo grupo. Llegaron y el equipo estaba sumergido en zona de descenso.
Sí.
Pelearon, sufrieron, abolieron el descenso en el caso de Atlas y después y muy pronto festejan un título. Y a partir de ahí Santos empezó a meterse a finales, a ganar títulos. Por eso creo que al Atlas van a hacer lo mismo. Porque van a vender futbolistas para hacer caja, pero también van a reforzar y van a tener muy buen ojo para llevar jugadores.
Además, esa sinergia que hay con Santos y con Tampico, que permite en algún momento hacer triangulación de jugadores, pues te ofrece alternativas. A lo mejor este no funciona en Santos, pruébalo en Atlas, como sucedió por ejemplo con Nervo. Digo, no es que la etapa de Nervo haya sido mala en Santos, yo la tomaría como regular. Sus primeros torneos en Atlas fueron de regular hacia abajo y el torneo pasado fue espectacular. O sea, fue con Camilo Vargas los únicos dos que completaron todos los minutos de todos los partidos y estuvo afianzado en una defensa central que seguramente se va a recordar por muchos años, junto con Santa María y junto con el Stitch Angulo. Así es que eso también le da un margen de maniobra de utilizar algunos jugadores que a lo mejor en algún momento en Santos no vengan para acá y lo intercambiamos, o jugadores que son jóvenes y necesitan minutos, mándalos a Tampico y devuélvelos.
Sí.
Y así, con esa circunstancia, van a ir jugando y lo van a hacer, creo que casi siempre a su favor.
Yo todavía sobre la cancha del Jalisco en el festejo le pregunté a Pepe Ríos, el presidente del equipo que venía. Estaba eufórico y me dice, vamos a tener que pelear con la campeonitis más grande de la historia. Nos dice, esta campeonitis va a estar
Durísimo.
Imagínate toda la presión que se zafan ellos, la gente, la ciudad, y todos se pueden relajar, ¿no? Después de ya.
Totalmente.
Conseguido el título, se acabó, claro, su pinche maldición.
El objetivo ya está.
A ver, Hugo, has estado en Copas del Mundo, Eurocopas, Champions, has visto a Boca en vivo, me imagino, partidos, sí, importantes.
Sí, la Bombonera.
¿Dónde pones lo del título de Atlas? Vivirlo ahí, en primera persona. ¿Dónde lo pones en tu lista?
Como experiencia de vida y como experiencia laboral, en el número uno. No tengo ninguna duda. O sea, la combinación de haber estado en un partido de tanta relevancia que ya la tenía, y sin importar si yo le iba o no le iba al Atlas, o sea, el partido para la historia del fútbol mexicano tenía una alta significación. 70 años y meses de que Atlas no era campeón, ya por sí solo es un ingrediente muy importante. Si a eso le sumamos el espectacular marco que tenía el Estadio Jalisco, y tú lo viviste, es maravilloso. Y si como otro gran ingrediente le ponemos la afición que tengo del Atlas, yo, de verdad, mucha gente pues a lo mejor sabe que yo soy rojinegro, pero no logra identificar todo lo que en algún momento tuve yo que vivir como aficionado del Atlas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, haber ido algún día a un partido del Atlas en camión, el sábado en la mañana, llegar el sábado en la tarde, comer algo, ir al estadio. En cuanto se terminaba el partido, había que ir corriendo a la central de autobuses, no. Porque el último camión de regreso a la Ciudad de México era a las 12. Y si por alguna razón, que pasó en ocasiones, no alcanzaba yo ese camión, pues me tenía que quedar en Guadalajara. Pero no siempre tenía para pagar un boleto de hotel. Eran más las que no tenía como aficionado. Entonces, recuerdo...
¿A qué edad fue más o menos, Hugo?
Eso habrá sido como a los 16, 17, 18. Yo estaba en Cruz Azul y había que combinar pues el hecho de que el fin de semana se jugaba partido de fuerzas básicas o de lo que fuera con esta afición. Y recuerdo cualquier cantidad de ocasiones que me quedé en la central de autobuses dormido. Bueno, dormido entre comillas. Tampoco te puedes dormir a rienda suelta en una central de autobuses.
Sentado ahí recargado.
Semidormido. Ya no alcanzaba. Y también, de alguna manera, creo que eso fue la manera en la que reaccioné o el por qué reaccioné así. Como que mi mente empezaba a procesar todo lo que había vivido, todo lo que había dado como aficionado de los rojinegros del Atlas. Entonces, en esa combinación de circunstancias, por encima de mundiales, por encima de finales de Liga de Campeones, de finales de Eurocopas o de inauguraciones, sí, o de lo que ustedes me digan, este fue el día más importante.
Nos contaste que rompiste cualquier cantidad de cosas enojándote, frustrado por tu Atlas. ¿Qué lo podría superar? ¿O crees que ya nada nunca vaya a superar ese día, esa noche?
Lo que viví el domingo de la final no creo que se pueda superar, sinceramente. O sea, yo pensaría otro de los momentos que para mí también fue
México
así
clave. México en la final de una Copa del Mundo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Para detalles.
No, obvio sí.
No sé.
Seguramente sí,
hay
pero
gente que
no
tiene
sé.
Más afición por su club que incluso por su selección.
Sí, muchos.
Bueno,
muchos.
Atlas campeón del Mundial de Clubes.
No sé, porque no. Aquí el hecho de tener acumulado 70 años sin título, y olvídate de los títulos, porque bueno, pues obviamente es el objetivo principal, pero para el Atlas no era el objetivo el título hace unos años. Las batallas de Atlas era por no descender. O sea, nosotros lo que festejábamos era... Nos salvamos y nos mantenemos en la primera división a festejar como locos. Eso era lo que nosotros festejábamos. Esas eran nuestras batallas. Pasaron casi 7 partidos en donde no le ganamos al Guadalajara. No ganábamos nada importante, ni siquiera un partido contra las Chivas. De todas nos ganaban. Entonces imagínate lo que representará esto. Yo pensaría
bueno,
que algo...
Bueno, Hugo, la frase más repetida de los aficionados que escuché o me dijeron, ¿no? Que me aceptaron ese domingo por la noche de la final.
Sí.
Muchísimos. Jamás pensé que iba a haber esto.
Sí, totalmente.
Jamás pensé que iba a haber a la
No lo imaginábamos.
Era una derrota, no sé, una era muy negativa la afición. Totalmente. Normal, por la historia, por
claro,
los fantasmas,
claro.
Por los miedos, por el...
Es que era una
todos
utopía.
Te decían, nunca lo pensé y lloraban a mares.
Era una utopía que en algún momento, hace 3 años o 4 años, un aficionado del Atlas dijera, sueño con ver
claro,
a mi equipo
sí.
campeón. Era imposible.
Te reías, ¿no?
Era imposible. Uno mismo, claro.
Yo lo vi.
Por supuesto. Y todos lo hubieran hecho. Era normal, era Miren, comprensible. Nosotros
yo les voy a decir algo.
Peleábamos por no descender.
Yo en estos momentos me tengo que ir. Así de sencillo, así de fácil. Me voy, tengo que trabajar.
Pero te vas como Barra Brava, ponte bien, exacto. Barra Brava.
Como si estuvieras quina. Festejando el título del Atlas.
Yo, de hecho, soy del Atlas. No, mucha gente no lo sabe, pero yo soy del Atlas.
¿Cuántos equipos llevará?
Todos. El que juegue el fin de semana y que tenga posibilidades de que le vaya
pronto
bien.
Va a llegar el Atlas otra final y te vamos a invitar, Mac.
Ay,
Hugo Salcedo, para que vivas.
Aquí ya estarás.
La última final en la que estuve chambeando fue en la de América Tigres. El gol de Michael Arroyo.
Ah, 2015.
Golazo ahí en el Azteca.
Ese fue el último. Así que, jefes de TUDN, tómenme cuenta, por favor.
Con la corbata en la frente. Como borracho. Tómenme cuenta para una final. Pero de expansión.
Si bueno, acaso.
Se fue Andrés Vaca. Entonces, ¿crees que nada o casi nada lo va a poder superar?
Yo pensaría que nada, porque además...
¿Te vas a tatuar? ¿Vamos a esperar tu tatuaje?
Sí, no, eso seguro. Eso está prometido y lo voy a cumplir. Ya en estos días estamos por definir exactamente. De hecho, va a haber la posibilidad de que la gente lo vea, se va a grabar y todo. Entonces, pensando en esa pregunta que me hacías, pues obviamente...
Eso ya es populachero.
Bueno,
eso
pues hay que hacerle el show. Hay que hacerle el show.
Cruz Azul y Atlas.
De locura.
O sea, si en enero te lo dicen...
Y Argentina.
Tiras de loco a
Italia. Sí, eso es con un periodo un poquito menos extenso.
De verdad.
Sí. A ver, porque, si es que lo de Cruz Azul ya rozaba la maldición.
En diciembre lo echó Pumas remontando en 4-0.
Sí.
Atlas peleaba.
Y las finales que perdió Cruz Azul.
De verdad,
Azul,
te lo dicen el 1 de enero. Van a ser campeones este año Cruz Azul y Atlas. Yo apuesto por Cruz Azul.
No, nadie. Es más, en las casas de apuestas que las.
Te juegas la casa.
Que las apuestas son extensas, cada vez te generan más posibilidades. Yo creo que eso ni existía. O sea, ni siquiera te habilitaban una posibilidad al arranque del año de que Cruz Azul y Atlas fueran campeones en el mismo año. No existía, no había manera, no había posibilidades. Lo de Cruz Azul, pues ya rozando la maldición. Y lo de Atlas, pues insisto, nuestras batallas eran por no descender. Eso era lo que festejábamos.
Y luego el aficionado no sabía ni qué hacer. Dijo, no estoy acostumbrado, no sé qué se hace después de un título así. Venían, saltaban, festejaban, decían, ¿y ahora qué? Ahora nos vayan a festejar.
¿Dónde festejamos?
Por último, Hugo, el mejor jugador del Atlas en la temporada. ¿A quién le darías el MVP? Así el trofeo, siempre hay uno.
Sí.
Por más que tengas tres nombres, seguramente en la cabeza o cuatro, pero vaya, si existiera ese premio por equipo al campeón, ¿a quién se lo dabas?
Julián Quiñones.
¿El más valioso de la temporada?
Sí, para mí Julián Quiñones. O sea, hago un análisis, un balance.
Pensé en otros tres antes, ¿eh?
Seguramente en Rocha, seguramente en Furch y tal vez en Camilo.
Claro.
Sí, fíjate, hago un balance y también de primera, obviamente son los nombres que saltan a la vista. Si Furch termina convirtiendo gol en cada una de las eliminatorias, más los 6 que había metido en la fase regular, y lo de Aldo Rocha fue espectacular, un líder natural que tuvo el equipo, lo de Camilo también espectacular. Pero si analizo detalladamente el minuto a minuto de las 17 fechas, más cada uno de los partidos en los que estuvo en la fase final, y por el hecho además de haber sido refuerzo para esta campaña, para mí el de más consistencia y más alto nivel fue Julián Quiñones. Independientemente de las estadísticas e independientemente de que en los resúmenes, pues va a aparecer Camilo atajando 2 penales, va a aparecer Julio Furch convirtiendo...
Potenció al equipo.
Totalmente, totalmente. O sea, en el plano general de la campaña, para mí fue el mejor.
Mira.
No hubo un solo partido cuyo desempeño de Julián Quiñones no haya sido de bueno a muy bueno.
Increíble,
ninguno.
Porque si hacemos una encuesta entre rojinegros no aparecería, ¿eh?
Sí, yo creo que no
estaría
aparecería.
Entre Rocha, Camilo.
Sí, es que goles son amores y no es que Julián no los haya metido, pero pues, obviamente la consideración principal sería para Furch.
No, y Rocha, el capitán, lo que se entrega, lo que juega.
Sí,
el gol
sí.
que le hizo a Chivas, el gol que para empatar la final. O sea, hizo los dos goles tal vez más importantes.
Sí, sí, totalmente. La de Camilo fue una temporada sensacional y después en la final esa atajada a Elías Hernández y los 2 penales, pero lo de Julián Quiñones para mí fue espectacular.
Bueno, pues por fin Hugo Salcedo termina por... Ya, se acabó el que Atlas sea campeón. Ya tampoco pidas el bicampeonato porque ya sería mucho lujo.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Empezamos a soñar.
Se crecieron ahora los de la máquina y ahora se crecen los rojinegros. Bueno, en fin, gracias Hugo.
Gracias Alex,
gracias,
y gracias a toda la
una
gente.
Una jornada y un día muy particular, muy especial para ti y sobre todo para todos muy los especial, rojinegros, sí. Para todo el fútbol mexicano, ¿eh?
Sí, la verdad
es una fecha y unas imágenes que vamos a recordar y
es
a revivir
Atlas,
por años,
y,
por años, por
y
años.
No lo digo con los colores puestos, pero Atlas es un equipo carismático, de verdad.
Sí,
digo, más allá de lo que representa para equipo, Guadalajara, ¿no? Pues obviamente esa es una rivalidad natural, pero Atlas es un equipo carismático.
Sí, el estadio, los colores.
Si juego. Tú quieres, hasta por el hecho de que sientan ternura porque sí, 70 sí, sí. años no habíamos conseguido.
Bueno, muchos un aficionados de Chivas querían que fuera el Atlas, inaudito, el claro. rival de ciudad, pero decían ya, pobre, te toca. A ver, Hugo, se habló mucho del Atlas ayudado, del Atlas que el VAR o el arbitraje siempre intervino a favor o en las dudosas siempre era a favor del Atlas. ¿Qué te parece? Pues el tema, la polémica y la gente que incluso dice que le terminan por regalar o que el Atlas roba el sí. título.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bueno, ese término sí ya me parece exagerado. Desde luego que hay algunas situaciones, sí, ese término de robo y de que el título estuvo comprado y todas esas consideraciones que normalmente se tienen ahora para Atlas, en algún momento para el América y así, pues lo podemos extender para diversos equipos, a mí me parecen absolutamente injustificadas, me parecen hasta ilógicas. Yo no puedo creer que alguien, quien quiera que sea, un periodista, un aficionado, cualquier persona, si en algún momento tiene el convencimiento absoluto de que esto está arreglado, pues entonces, ¿para qué se siguen emocionando? ¿Para qué siguen regalando sus emociones, sus sensaciones, su tiempo? Su palabra, en algo que consideran que ya está arreglado. No lo entiendo, francamente no lo entiendo. Y si ese es su punto de vista, entonces ¿para qué seguir generando polémica en torno a algo que ellos están convencidos ya está arreglado y el resultado ya lo conocen? No lo entiendo, lo respeto, pero no lo entiendo ni lo voy a entender. Hablando particularmente del Atlas, vamos a meternos a detalle en cada una de esas situaciones. El del Hueso Reyes contra Monterrey, a mí no me pareció penal. Yo lo dije en la transmisión, a mí no me parece penal. Después empiezan a aparecer otros videos en donde aparentemente le logra rozar ligeramente la trayectoria de la pierna y eso ya convertiría la jugada en polémica, no en un robo, sino en polémica. Yo dije que no era penal. Para mí no era penal y hoy lo sigo pensando. Esa fue contra Monterrey. Después, contra Pumas, esa es la más polémica de todas. Y también, en su momento, tuve la fortuna de estar en la transmisión. Yo dije que para mí era un penal. El golpe de Santa María a Juan Ignacio Dineno, dije, independientemente de la intención, no intención, la manera en la que se desarrolla la acción, hay un contacto en el rostro, que además es muy fuerte, porque le terminó prácticamente destrozando la nariz. Yo dije, para mí es penal. Y todavía generé un cuestionamiento mucho más puntual con la jugada en donde Dineno termina golpeando en el rostro al Stitch Angulo. Porque yo dije, el desarrollo de las acciones son diferentes, pero el concepto de la jugada son muy similares. Un jugador que no quiere golpear al adversario, pero que lo termina haciendo, y de manera hasta violenta. En un caso fue expulsión y falta, y en el otro ni siquiera falta. ¿Por qué esos criterios tan diversos de parte del árbitro en ese momento? Entonces, también lo dije, para mí es penal, se equivocó y esa es sin duda la más importante de las polémicas. Y ya en la final, en el partido de vuelta, pues obviamente el fuera de lugar de Aldo Rocha. A mí me toca justo la repetición cuando ponen, no era una toma completamente lateral, pero la toma en donde más claro se podía identificar si es que había o no. Yo dije, mira, a mí me parece que está ligeramente adelantado. Yo creo que la parte de la espalda, la parte del hombro, está ligeramente adelantado, pero la toma no es clara. Y como la toma no es clara, a menos de que nos ofrezcan una diferente, para mí el árbitro tiene que validar el gol, porque no hay una toma evidente que confirme el error del árbitro y el error del asistente y el error de los que en ese momento estaban en el VAR. Entonces, esa yo la sigo viendo muy polémica. Aparecieron algunos otros videos de los aficionados con un ángulo un poquito más lateral. Entonces, hubo polémica, desde luego que hubo polémica, y hoy el VAR se está convirtiendo desafortunadamente en el protagonista de muchas de las circunstancias y de muchos de los análisis, pero una cosa sí, a mí me queda muy claro, o sea, eso de que fue un robo y eso de que le regalaron al título al Atlas o de que compró el título el Atlas, no estoy de acuerdo ni estaré de acuerdo jamás con quien genere un comentario de estas características. No,
son los mismos que hablaron en la América Necaxa del 2002.
Claro, sí.
En el León Pachuca del 2013.
Sí, sí, sí.
13. No, 14.
14, fuerza. Claro, sí.
Ahora se ha dicho lo mismo, que además hay familiares involucrados entre el equipo y
sí,
la Federación
sí,
Mexicana
lo cual es
de
cierto,
Fútbol.
Ajá.
Y tal, y el arbitraje con el América, y lo hemos escuchado 10, 20, 30 años. Y las pruebas las seguimos esperando.
Y seguiremos esperando, seguro.
Y seguiremos. Siéntate
sería,
a esperar. Porque
sería un gran trabajo de investigación que seguramente tendría cualquier posibilidad de conseguir el trofeo, el premio que me digan, si en algún momento aparecieran esas pruebas, porque algún tipo de prueba debería de haber, si es que efectivamente hubo algún tipo de ayuda sí. hacia los rojinegros.
De aquí el Atlas va a ser tricampeón con esa
ayuda.
Exacto. Tricampeón, va a ganar, va a arrasar el Atlas, quiero ver si es cierto.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Detalles.
Y por último, Hugo, ahora que decía Andrés Vaca lo del informe Robinson, deberíamos de hacer uno.
Sería maravilloso.
¿Sentar uno por uno? Cuéntanos cómo fue el día de la final, güey.
Claro,
¿qué
sí.
¿Qué te acuerdas en la mañana, en sí, el trayecto, sí, sí. en la comida, en el vestidor? Podría salir un gran documental.
Sería extraordinario. Y después, de la mano de los personajes, de los protagonistas, pues aquellos que indirectamente estuvieron también involucrados, los que durante tantos años, jugadores, aficionados, directivos, quien tú me digas, que también fue acumulando toda esa cantidad de frustraciones, sobre todo de frustraciones, los del 99, por ejemplo. ¿Cómo habrá vivido esa generación dorada que estuvieron tan cerca de conseguir el título en una final que fue espectacular y que algunos de ellos estaban ahí en el estadio? Y después aquellos de la década del 70, los que se mantienen con vida, los familiares, sería espectacular sin duda.
Bueno, pues vamos a analizarlo, lo platicaremos, Hugo Salcedo. Bueno, gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pelota al que sabe, nos escuchamos. Próxima semana el Atlas contra todo pronóstico. Campeón del fútbol. Atlas, campeón del fútbol.
Qué bonito se oye.
Mexicano. No, Hugo Salcedo sonríe de oreja a oreja. Chao, nos escuchamos.